Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Cuba pidió a Rusia armamento para modernizar la tecnología de sus fuerzas armadas, dijo el director de la empresa estatal rusa de exportación de armamentos, Alexander Millet, en la feria aérea que se realiza por estos días en Moscú. Millet añadió que su gobierno tiene peticiones y solicitudes de la parte cubana que se refieren principalmente a la mejora de los equipos existentes o el suministro de piezas de repuesto. El jefe de los vendedores de armas rusas dijo que para los próximos 2 años se está elaborando un plan de ayuda para la industria de defensa de la isla. La hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas ofreció algunos detalles preliminares de la jornada que llevará a cabo en Cuba por el 5º aniversario de la muerte de su padre en un dudoso accidente vehicular. Amado Gil nos informa.
Este sábado 22 de julio se cumplen 5 años de la muerte en Cuba del líder del Movimiento Cristiano Liberación Osvaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero en un accidente de tránsito que ha sido denunciado como un acto provocado por agentes del gobierno cubano. Desde Miami viajó a la isla Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá Sardiñas, para convocar a una jornada de vida por los opositores fallecidos.
Hemos invitado a todos los amigos, a todos los miembros de la oposición, también al cuerpo diplomático, a unirse con nosotros y a participar de misa en la iglesia de los quemados en Marianao, en Avenida 51 y la calle 108, en una misa de acción de gracias por la vida de mi padre, Osvaldo Payá y de Harold Cepero.
Con esta misa, a las 5:30 de la tarde de este jueves, Payá dará inicio a una jornada que concluirá el sábado 22.
Para el día 22 en específico, ¿algún acto que quieras anunciar desde ahora?
No, iremos anunciando, iremos invitando a los cubanos y también a los no cubanos a participar en lo que vayamos proponiendo.
Este es el primer viaje que realiza la isla Rosa María Payá después de una campaña en su contra que lanzó el gobierno cubano en sus medios de comunicación, a raíz de aparecer como invitada especial durante la visita que realizó a Miami el presidente Donald Trump.
Te estoy hablando desde línea y él en la Habana y los puedo ver a mi alrededor, ¿no? No ha pasado hasta ahora lo que me ocurrió en febrero, hasta ahora no nos han agredido físicamente, pero mientras estén ahí existe la amenaza, ¿no? Pero esa amenaza terminará el día que los cubanos seamos libres, ¿no?
Rosa María Payá, que lidera el proyecto Cuba Decide, que busca, como su fallecido padre, la realización de un plebiscito en la isla para que el pueblo decida qué gobierno quiere, dio a conocer y enfatizó en una visita que realizó a la sede del movimiento Las Damas de Blanco. Amado Gil, Martí Noticias.
Durante su participación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, resaltó la presencia de varios miles de cubanos en diversos departamentos del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y desde Washington, Carmen María Rodríguez nos informa.
Sesión del Comité de Relaciones Internacionales del Senado participó el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, quien se dirigió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para también preguntarle sobre la presencia e impacto del régimen de La Habana en Venezuela. El secretario general Almagro calificó la presencia cubana en Venezuela como un ejército de ocupación. Los cubanos más o menos lo que le dicen a los venezolanos es: miren su condición, tienen energía, tienen efectivo, pueden importar alimento para mantenerse a través de la represión. Esa es la lógica cubana de reprimir y seguir reprimiendo y te mantienes en el poder. El secretario general Luis Almagro resaltó cómo permea la presencia cubana la sociedad venezolana.
practically everywhere. At least 15,000 Cubans.
Se están prácticamente en todas partes. Hay al menos 15,000 cubanos en Venezuela. El ejército de ocupación colonial de España ascendía a 22,000 efectivos. Así que este es como un ejército cubano de ocupación en Venezuela. Luis Almagro afirmó que el gobierno cubano no está listo para retirarse de esa muy rentable relación. No están listos para retirarse de una relación que les sostiene. Este es uno de los principales problemas que hay, añadió el secretario general de la OEA. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El dirigente opositor venezolano Enrique Capriles dijo que el paro cívico nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática tendrá 24 horas de duración, de las 6 de la mañana de hoy a las 6 de la mañana del viernes. Y hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Juernes.
Así es. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Feliz y contenta, mirando por la ventana como viene el viernes.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, comencemos con el verano. En el verano, qué rico, estamos de vacaciones, el calorcito, la playa. Ajá. Pero también los mosquitos.
Pican y pican
y salen a montón. Así que mismo vamos a hablar de los mosquitos.
Y si Laura está escuchando, que escuche bien. Porque el otro día nos contó de que están vendiendo los famosos aparatos de Flea, aquellos plásticos y todo.
El aparato aquí y el líquido por allá.
Es una odisea, es una novela de ciencia ficción. Pero bueno, vamos a hablar un poco de mosquitos, ¿verdad? Existen muchísimas especies de mosquitos, pero solo son tres de ellas las que nos picotean en las noches de verano, las que nos pican en las noches de verano. En muchos lugares del mundo, estos animales son responsables de la transmisión de graves enfermedades. Aquí hemos hablado del Zika, de todas esas cosas.
Chikungunya.
De la chikungunya, el dengue, bueno, todo eso. Hay muchos insectos que en algunos países se les dice mosquitos, pero no son estos mosquitos que pican, ¿no? Están el Anopheles, el Culex y el Aedes aegypti.
Sí, son mosquitos.
Malanguitas que en el agua.
Traen tremendos problemas.
¿Malanguitas en el agua?
No.
Bueno, los mosquitos, como muchos insectos, se alimentan también del néctar de las flores. Solamente las hembras son las que pican a los humanos y a otros animales por su sangre, que contienen las proteínas y compuestos químicos que ellas necesitan para madurar los huevos de los que van a salir las crías. Cuando un mosquito, mejor dicho una mosquita, porque ella es una mosquita, fíjate, ella es la que pica, bueno, ella pone debajo de nuestra piel dos diminutos tubos, uno de ellos le sirve para absorber la sangre y el otro para inyectarnos una sustancia que evita que la sangre se coagule en la herida antes de haber terminado de absorber. Esta sustancia provoca que nuestro cuerpo libere histamina, que es una sustancia que está involucrada con las respuestas localizadas del sistema inmune. Así que cuando te pica una picadura, no es técnicamente culpa del mosquito, sino de tu cuerpo, que está liberando esta sustancia que se llama histamina, que está reaccionando, y ahí es cuando tú empiezas con el rasca-rasca. Fíjate, Qué interesante está esto. Cuando tú sueltas la histamina es que tú comienzas entonces a sentir la picazón. Esta es la causa de que no todos reaccionemos igual. Algunos apenas muestran un bultito, mientras que otros desarrollan unas ronchas enormes. Hay quien se pone, pobrecito, los niños pequeños fundamentalmente se ponen muy, la piel se le pone muy mal cuando los pican los mosquitos. ¿Por qué pican a unos más que a otros? Los mosquitos.
Ay, yo eso lo quiero saber yo, porque si yo estoy en un grupo de 20 personas, a la única que pican es a mí.
¿Y tú? Bueno, hay gente que dice, ¿por qué? He oído que tu sudor, tú tienes algo en tu...
¿Qué es lo que tengo?
Es lo que tú tienes. Por ejemplo, dicen que a los diabéticos los pican más los mosquitos.
Yo no soy diabética, gracias a Dios.
Hay quienes dicen como Michelle, ¿por qué tamaña injusticia? Porque vienen y me pican a mí y no pican al de al lado, ¿no? Bueno... explicación sí que la hay. La clave está en el radar de caza de los mosquitos, que es el sistema que los guía hacia sus presas. Tú en ese momento, Michelle, eres una presa de las mosquitas.
Sí, así me siento.
Así te sientes, ¿verdad? Y está diseñado para detectar muchísima información de tu cuerpo que a ti te pasa totalmente desapercibida, pero que ellos sí lo determinan y varios estudios han determinado que hay varios factores que hacen a los mosquitos decantarse por alguien. Ejemplo, el grupo sanguíneo.
Okay.
Ellos huelen todo esto. Como ellos lo que están buscando son proteínas en la sangre, el grupo sanguíneo es algo que los mosquitos tienen en cuenta antes de atacar. Un estudio comprobó que en situaciones controladas los mosquitos picaban el doble de aumento a personas con sangre de tipo O que del tipo A.
Yo soy A.
Bueno, pues le gustaba tu sangre entonces. Además, debido a factores genéticos, era una mosquita tipo Drácula. Debido a factores genéticos, aproximadamente el 85% de la gente secreta a través de la piel sustancias químicas que permiten determinar su grupo sanguíneo sin necesidad de que tú tengas que hacerte un análisis de sangre. El estudio determinó que los mosquitos pues se sienten más atraídos por las personas que emiten esta información en dependencia del tipo de sangre que tengan. Si tú estás emitiendo información de tu tipo de sangre, pues el mosquito lo siente y va hacia ti. El dióxido de carbono que exhalamos, los mosquitos tienen un sensor especial que les permite oler el dióxido de carbono que emitimos los humanos y animales y les permite así detectar posibles presas, las sustancias químicas, tu temperatura corporal. Fíjate.
Los que son muy fríos no les gustan los mosquitos.
Se sienten atraídos por las personas que más calor corporal desprendan. Así que Michelle, en aquel tiempo tenías mucho calor. Además del CO2, el calor corporal pues hace que los mosquitos te vayan a picar. Como también está el ácido láctico, el ácido úrico o el amoníaco que desprendemos con el sudor. Fíjate cuántas cosas este pequeño animalito puede hacer y va directamente a donde estás tú a picarte. Lo siento, Michelle. Bacterias en la piel. Un estudio comprobó que tener más cantidades de unas pocas bacterias aumentaba la probabilidad de que un mosquito vaya hacia donde estás tú. ¿Les gusta la cerveza?
Sí, pero yo no la tomo tanto.
Al parecer a los mosquitos les gusta picar más a las personas que se han bebido una cerveza. Fíjate, son borrachitas. Así lo pudo comprobar un estudio que puso a varias personas a tomar cerveza y observó cómo la probabilidad de recibir una picadura de mosquito era significantemente más alta que aquellas personas a las que no se les había dado a beber cerveza. Así que fíjate, los mosquitos dicen que tienen atracción por la cerveza.
Chica, los mosquitos son un laboratorio.
Embarazada, ahí vamos. Estudios demostraron que las embarazadas reciben aproximadamente el doble de picotazos de mosquitos que la media. ¿Por qué? Porque dicen que las embarazadas están emitiendo hasta un 21% más de dióxido de carbono y su temperatura es algo más alta que la de la media. Así que los mosquitos van para ahí. La ropa, los colores llamativos que destaquen sobre el fondo en que tú estás, los mosquitos van a ir para ti. ¿Cómo evitar que te piquen los mosquitos? Tú dirás, bueno, ¿pero qué voy a hacer yo?
Bueno, yo lo que hago es que me pongo muchos de esos spray químicos de esos.
Ajá, tú que estás aquí tienes spray.
Exacto.
Vamos para Cuba. ¿Qué usamos más en las noches, Victoria, en los campos fundamentalmente para que no nos piquen los mosquitos?
Bueno, hay tantas cosas.
Los mosquiteros.
Además de los mosquiteros.
Los mosquiteros.
Bueno, pero en el campo, porque yo me acuerdo, ponían latones y cosas con bosta, con bosta de vaca,
para que los
y
mosquitos,
eso se prendía y los mosquitos iban, pero que se desaparecían.
Se vayan, así mismo. Lo primero es eso, interponer entre tú y ellos ciertas barreras físicas. Yo sé en Cuba los mosquiteros que son difíciles de conseguir y todas estas cosas, pero en casi todas las casas hay. Evitar jabones, champú, colonias con olores que sean apetitosos para ellos. Lo más eficaz es evitar los olores frutales, esos olores dulzones, florales, porque sí, les gustan los olores de flores, les gustan las flores y van a ir donde estás tú. Si tienes algún líquido repelente, pues te lo pones. Trata de no echarte en unas zonas cercanas a la boca o los ojos, a heridas abiertas, por pequeñas que sean. Y hay, donde está la civilización, hay productos que se venden específicamente para repeler los mosquitos, pero entonces imagínate, aquí venden hasta pulseras que son antimosquitos.
Sí.
Así que, y se les llaman así, suelen funcionar basándose fundamentalmente en el olor, pero yo sé que ustedes no tienen esto. Hay repelentes incluso eléctricos que te llevan los mosquitos, que se vayan fuera de ti. ¿Qué hacer cuando ya te ha picado un mosquito? Los síntomas no son muy serios, a no ser que la persona sufra una alergia previa, pero bueno, lo habitual suelen ser hinchazones, rojez, calor en la piel, un picor desesperante. Sí. Uh-huh. Y dicen los médicos, fíjate que te puedes lavar esas zona con agua y jabón y puedes aplicar alguna pomadita, alguna crema, si la tienes, que se evite rascar, fundamentalmente los niños, yo sé que es difícil, los niños comienzan a rascarte, se desesperan, empiezan a llorar, los niños tienen más producción de histamina que los adultos, así que es difícil, ¿no? Así que, pero mira, dice aquí que en caso de que la hinchazón y el calor sea muy pronunciado, pues pueden aplicarse hielo o compresas de agua fría. Se lo pueden poner ustedes, se lo pueden poner a los bebés. Si usted ve ya que es una alergia muy grande, si hay fiebre, ya usted sabe, tiene que correr para su médico, claro, porque no se sabe qué. Ahí tienen, ¿por qué nos pican los mosquitos a unos y a otros no? Y curiosidades de ellos que yo no conocía. Dice Vicky que es un laboratorio, son un laboratorio.
Sí, sí.
Son un laboratorio.
Bueno, nos escribió Laura sobre los mosquitos.
Ajá. Ella tenía que salir.
Aquí dice, aquí estoy. Los mosquitos cubanos son tan indisciplinados que con malanguitas o no, con calor o no, con cerveza o sin ella, pican. Son unos pillos. Dice, yo duermo sin mosquitero, pero con dos ventiladores a toda velocidad y nos echamos colonia para dormir. Así que
es la colonia no sea dulzona.
Ese es el sistema de ella. Escríbanos y digan qué hacen ustedes con los mosquitos para nosotras saber y compartir sus ideas con los otros oyentes. También dice por la ciudad de los parques, bien al ahogarnos, amanecimos con agua en las llaves. Todo parece indicar que las personas destinadas a ponerla son de nosotros y no quieren que perdamos la cordura. No les conviene. Saludos a todos y todas. Ojalá que Adita haya podido dormir anoche, que no tenía luz. Ya eso es común aquí. Márgara, cuídate, al igual que Merce y Leonid, que diga algo que lo extrañamos. Besotes para ustedes. Estoy lavando para tirar agua, que hay mucho calor y así nos refrescamos. ¿No es verdad, Exilda?
¡Ay!
Pregunta ella. Y bueno, y manda besotes. Así que, bueno, pues a ver si nos llegan algunas ideas de cómo bregar con el problema de los mosquitos. Y también nos mandó un mensaje por Facebook nuestro amigo Eduardo, que dice feliz viernes, pero en realidad es juernes. Él está más adelantado que tú, Vicky.
Es que el cuerpo de él ya lo sabe.
Ya lo sabe.
Se lo está anunciando ya.
Es para que vean que mi team de los adelantados.
No, ya tienes más miembros para el club de los adelantados. No, estamos en juernes. Así que bueno, amiga, ¿estás ya cansada de ser la única que frega los platos sucios, que recoge la ropa, que limpia la casa, y todavía tienes que lavar las cosas de tu novio, esposo, compañero, lo que sea? Bueno, no te agobies. Te da unos consejitos aquí para lograr que él comparta la responsabilidad de las tareas de la casa. sin importar cuánto tiempo vivan juntos, cuánto se amen o lo mucho que trabajen, lo cierto es que al decidir compartir la vida se requiere de mucho compromiso y apoyo para hacer que las cosas funcionen, pues es aquí donde los defectos y los malos hábitos fluyen, provocando constantes e interminables peleas que, sin exagerar, pueden llegar hasta el divorcio. Por los siglos de los siglos, se nos ha enseñado que las mujeres son las que deben realizar los quehaceres de la casa. Y aunque esta doctrina abstracta ha sido transmitida de generación en generación, la realidad es que tanto ellos y ellas trabajan, comen, duermen, ensucian y van al baño. Entonces, ¿por qué no compartir las mismas obligaciones? Bueno, primero, amiga, hay que poner las cartas sobre la mesa. Es importante que tú hables con tu pareja y le expliques qué requieres de su participación, no de su ayuda, de su participación.
Pero ahí está eso que uno dice, ayuda, ayúdame.
No, ayúdame. No es ayúdame, es participa, es comparte. Bueno, tú necesitas su participación y su apoyo para que ambos tengan la casa limpia, la ropa ordenada, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que también muchas mujeres lo que hacen es que se resienten, se cruzan de brazos, ponen cara larga y no dicen nada. Ay, él debería, no, él no debería, él no es un, él no te lee la mente.
Tienen que aprender a hablar.
Exacto. Si tú necesitas esto de tu pareja, tienes que decírselo, ¿ok? Bueno, hagan juntos una lista de las cosas que hay que realizar. Y entonces, divídanlas, ¿no? Por ejemplo, él puede, pues, tú haces las listas de lo que él puede realizar. Recoger su ropa, poner la mesa, lavar los platos, barrer, limpiar, sacudir, tender camas, pasar la aspiradora, lavar ventanas, etcétera. Si él te dice que él, bueno, yo lavo el carro, paseo el perro y corto el césped, ¿no? La hierba. Bueno, pues tú tendrás que explicarle que esas son cosas que no se tienen que hacer todos los días, explicarle que no es suficiente y que tú necesitas que él participe un poco más y comparta más de los deberes que hay que hacer en la casa. A veces ayuda dejar que él escoja los deberes que más le gusten. O sea, ¿para qué lo quieres quejándose todo el tiempo? O peor aún, que lo haga mal. Entonces, juntos pueden hacer una lista de todo lo que hay que hacer en la casa. Y entonces tú dices, ok, bueno, mira, ahí están, hay 20. Coge la mitad, 10. Escoge los 10 que a ti te gusta más hacer. Y de esa manera, pues quizás él participa pues de una manera más contento o mejor, ¿no? Escojan el día que es bueno para hacer esas tareas, ¿no? Hay mucha gente que prefiere hacerlo después del trabajo, hay gente que prefiere coger un día de la semana, pero escojan uno. En la semana, una buena alternativa es que contribuyan los dos a mantener la casa limpia, que la ropa sucia esté en el cesto, que las cosas uno las usa y después las vuelve a poner en su mismo lugar, poner los platos en el fregadero, limpiar, etcétera, lavarlos, secarlos, ¿no? Esas cosas que del día a día pues mantienen la casa un poquito más ordenada y uno se siente un poco menos abrumado. Ustedes son un equipo. La mejor manera de hacer los quehaceres es haciéndolos juntos en equipo. En caso de que no se pueda, pues ayúdense entre los dos, respetando que cada uno tiene sus propias obligaciones. Y si a él se le olvida, cuidado en cómo reclamas las cosas. Porque si tú te pones a reclamar a base de gritos y a base de hacerlo sentir mal, entonces ahí la que vas a perder eres tú. Entonces mejor buscar una manera pues un poco más diplomática de recordárselo. Y otra cosa, hay que respetar que quizás tú haces las cosas de una manera y él las hace de otra manera. Entonces tú no puedes estar microadministrando como lo hace él. O sea, tú tienes que soltar, ¿no? porque eso es un problema. Dice, ah, fulano, ah, no, es que él no lo hace bien, él no lava la ropa bien, o él no la atiende bien, o él no la...
A veces hay que darles un mínimo curso de algunas cosas.
Lo haces una vez, lo haces una vez, pero tú no puedes estar corrigiendo a la persona constantemente tampoco. O no respetando.
Porque al final, no, entonces se va a sentir mal él y no va a querer hacerlo más nunca.
Porque exacto.
Es insoportable
y lo también. Y lo estás minimizando, entonces.
Es que hay algunas que me dicen, es que tengo el día ya tan malo, estoy tan harta, nadie me hace caso, he tenido tanto trabajo. Amiga, cuenta hasta 10 y dile las cosas bien. Le dice, mira, pero además, ¿cómo hago yo? Recalcando. Mira todo cómo ha pasado el día. Mira cómo estoy. Pero te lo estoy diciendo para que entiendas. Para que veas que somos el equipo. Uh-huh. No te lo comas.
No.
Ya si cuando tú vas por la segunda y nada, a la tercera te lo tragas. Te lo tragas. Porque a veces ellos se recuestan porque saben que tú quieres que él integre el equipo. Y entonces son unos recostados. Y no lo hacen, así que
no,
ya
y
saben.
Hay veces que la persona sabe que si lo hace mal, tú vas a venir a hacerlo.
Arreglar los pasteles, así mismo.
No, ay, déjame hacerlo yo porque tú no sabes hacerlo. No, 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 no. Hay que, de nuevo, hay que respetar que la otra persona lo va a hacer de manera diferente. Y tú, mira, te muerdes la lengua. Y no dices nada porque, de nuevo, tú lo que quieres es que la persona participe en las responsabilidades de la casa. Y lo mismo es con los niños. Hay que, okay, fulanito.
Hay que incorporarlos.
Que si hay que llevarlos a la escuela, que si hay que de esto, que si lo otro. De nuevo, entre los dos, la lista de cosas que hacer. Hay que hacer A, B, C, D, E. La mitad es tuya. Y lo que acaba de decir Exilda, cuando los niños ya llegan a cierta edad, y no estamos hablando a los 10 años,
no, mucho antes,
uno busca cosas en las que ellos puedan ayudar.
Claro.
Un niño de 5 años puede poner la mesa.
Te ayudan en muchas cosas.
Ajá.
En muchas, muchas cosas.
O sea que, bueno, Francisco, el mayor mío, tendría 2 años y él le encantaba echar la ropa en la secadora. Le encantaba aquello. Entonces yo ponía la canasta en el piso, ¿no? Para que él pudiera. Y él hacía así y metía la ropa. Él le encantaba aquello. Y después sacar la ropa de la secadora. Ok, yo estaba ahí al lado, ¿verdad? Y la intención no era que él lo hiciera, pero es una manera de introducirlo.
Claro.
Tú contribuyes a las tareas de la casa. Pero también él se estaba divirtiendo mucho.
También, claro.
Así que, ¿por qué no? Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Entre paréntesis. A pesar de lo que pueda pensarse, solo el 28% del territorio de África es considerado salvaje. Norteamérica se inscribe en este renglón con el 38%. Y quizás sepa que la vida promedio de una pelota de béisbol en un juego profesional es de 7 lanzamientos. ¿Sabía que es Islandia, no Estados Unidos o México, el país que más Coca-Cola per cápita toma? ¿O acaso desconozca que décadas atrás los clanes se deshacían de los indeseables quemándoles la casa y por tanto la expresión inglesa You are fire, que en español significa estás quemado o quemada, se tomó de aquella costumbre para despedir a una persona de su empleo? Y otra más, el Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios debido a que cuando se construyó, la ley requería un baño para negros y otro para blancos. Llamativo también es que los derechos viven en promedio 9 años más que los zurdos, y que la cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre. Otra muy buena es que los únicos animales de la creación que no pueden saltar, afortunadamente, son los elefantes. y la más simpática es que en la película Entrevista con un vampiro, Tom Cruise, de 1,69 m, pidió una plataforma para lucir de igual tamaño que Brad Pitt, que mide 1,80 m. Es increíble hasta dónde llega el celo profesional, ¿eh? Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos. Pero todo lo que dijimos es lo que creemos. Es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo. El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí, que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del cantante norteamericano, que para mí es cantante y poeta, Bob Dylan, que dice: una persona tiene éxito si se levanta por la mañana, se acuesta por la noche y entre medias hace lo que realmente quiere hacer. Uh-huh. Maravilloso. Te levantas por la mañana, te acuestas por la noche y entre medias haces lo que tú quieres hacer, ¿cómo no vas a ser feliz? Ahí, Bob Marley, Bob Dylan, es que me gustan tanto. Además, hoy tengo los nombres cambiados.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En el día de hoy tus conexiones sociales van a afectar favorablemente tu profesión laboral. En todo lo que hagas estampa tu sello, refleja tu estilo único. Sé tu individualidad. No permitas que te manipulen. Llegó el momento para que alcances logros en viajes al extranjero. Los números de suerte de Aries, el 8, el 47 y el 25. Tauro. Olvida el ayer, descarta todo rencor, toda venganza. Vas a alcanzar más en la vida si te calmas y estudias todas tus opciones. Todo lo que te propongas hacer será fácil de conseguir, pero recuerda siempre seguir en todo momento las leyes del hombre y de Dios antes de aplicar la fuerza. Me encanta mi horóscopo hoy. Números de suerte, el 20, el 2 y el 11. Géminis, asumes la responsabilidad que tienes para contigo mismo. La lectura te servirá como un medio para que te relajes, para que despejes tu mente de todas las preocupaciones que tú tienes. Sé agradecido con las personas que te están ayudando y orientando para que te cuides mejor. Ahora será cuestión de prevenir. Los números de suerte de Géminis, el 8, el 1 y el 2. Cáncer, no te eches tantas responsabilidades encima. Toma las cosas una a la vez. Y si no puedes resolver en el momento, pues no te desesperes, Cáncer, ya que puedes empeorar la situación. La receta perfecta es evitar enfrentamientos, ya que existen muchas maneras sutiles de convencer a los demás. Los números de suerte de Cáncer, el 9, el 18 y el 28.
Leo, aquellos que estaban pasando por pruebas en el amor encuentran solución a sus problemas y podrán dar paso a las relaciones más estables y saludables. Exalta hoy todo lo positivo. Números de suerte, el 6, el 35 y el 2. Virgo, no comentes o fomentes situaciones incómodas que den paso a fricciones y desacuerdo. Retírate a tiempo y con calma. Las mejoras a tu hogar están bien aspectadas. Número de suerte, el 5, el 10 y el 8. Libra, descansa. El abuso de tu energía física y mental te dejará agotado y por consiguiente susceptible a enfermedades. Si capitalizas lo negativo que te está sucediendo, creerán que a tu alrededor no hay posibilidades de triunfar y tú logras lo que te propones. 8, 10 y 12, tus números de suerte. Escorpión, se exalta tu creatividad para ayudarte a mejorar las condiciones en que te encuentras. Dale el frente a las responsabilidades con tu familia. No te sientas a esperar que alguien toque a tu puerta. Números de suerte, 15, 10 y 1.
Sagitario, tu familia sigue siendo muy importante para ti y podrás contar con su apoyo incondicional. Es buen momento para aclarar y poner las cosas donde pertenecen. Números de suerte 28, 25 y 3. Capricornio, ten paciencia y mucha tolerancia con aquellos con quienes compartes tu vida diaria. Evita imponerte. Mide tus acciones con la regla de lo justo y lo ecuánime. Números de suerte 4, 14 y 19. Acuario, desarrolla seguridad en ti mismo. Si te equivocas, acéptalo y aprende de tu experiencia. No quieras ocultar o negar lo que te ha salido mal. Enfréntalo y resuélvelo. Números de suerte 2, 15 y 41. Piscis. Cultiva tus dotes sociales. Invita a personas claves que puedan ayudarte en tus proyectos y comparte con ellos tus ideas y tus planes para el futuro. Los números de suerte 27, 50 y 33. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, 972. 972. El de la mañana, 855. 855. El pick 4 de la noche, 5853. 58, 53. Y el de la mañana, 3792. 37, 92. Y bueno, hoy vamos a hacer contacto con España. Vamos a estar conversando con Sara Martín López. Ella es fotógrafa y tiene un proyecto fotográfico muy interesante que se llama Afro Hairstyle, en español, algo así como peinado afro. Bienvenida al programa, Sara.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días allí.
Sí, y buenas acuérdate tardes que ya. La tierra es redonda.
La tierra es redonda, sí.
Bueno, Sara, cuéntale a nuestros oyentes en qué consiste tu proyecto Afro Hairstyles o peinado afro.
Pues a ver, bueno, en principio son fotografías de peinados afro. Muchos de ellos, de los que tengo, son peinados africanos, porque empecé haciéndolo por gente africana y luego pues lo he ido extendiendo a más gente, como aquí, como en España, igual que en todas partes del mundo. En realidad hay gente pues muy variada, de diferentes nacionalidades, pues lo he ido ampliando.
En tu página web tú dices, tú cuentas un incidente que es el que te lleva a prestar más atención a esta temática del pelo afro, y quería que se los contaras a los oyentes.
Bueno, pues la verdad es que sí, empezó por ahí todo, la verdad, por ese tema, que yo no era muy consciente. Hace ya muchos años yo tuve una pareja que era africano y de una determinada nacionalidad, creo que no importa la nacionalidad, ¿no? Pero claro. Bueno, él era africano, negro, y bueno, pues él estaba, en ese momento él estaba indocumentado y estábamos intentando gestionar pues su documentación aquí. Y estaba a la espera de tener el pasaporte, de renovar el pasaporte. Estábamos recogiendo toda la información necesaria para hacernos pareja de hecho, y en una de estas, pues en uno de estos procesos a los cuales casi siempre le acompañaba, pues me viene y me comenta que la embajada pues que le ha echado para atrás la cita que tenía para renovar el pasaporte, porque la fotografía que él había llevado, pues que le decían que no valía, que se tenía que arreglar ese pelo. Vamos, le decían como que ese no era el correct look.
Sí, para sí. El peinado pasaporte. Correcto.
O sea, que la foto simplemente no valía por el peinado.
Y además la embajada era la de su país, un país de África.
Sí.
El colmo de los colmos.
Sí, en realidad no recuerdo, yo ese día recuerdo la anécdota, pero yo no recuerdo muy bien, porque hace muchos años y yo no recuerdo muy bien si yo estaba ahí o si fue el que me lo contó cuando llegó a casa. El caso es que yo recuerdo la fotografía que él se llevó y la fotografía con la que le renovaron el pasaporte. Y bueno, y la persona que le echó la cita para atrás no fue el embajador ni una persona de un cargo, de un alto cargo, O sea, hay gente trabajando en las instituciones que no siempre son gente de alto cargo, que son los que te dan la cita, que son los que te revisan la documentación cuando vas a pues a presentarte para renovar el pasaporte, ¿no? Y creo que fue una persona no de un alto cargo, sino pues un administrativo o lo que fuera que estaba ahí para atenderle.
Lo y fundamental es que esto te impactó y de ahí surgió todo esto, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo que me, o sea, fue un poco anecdótico. Yo soy española, mestiza, como somos aquí en España, pues mestizos, ¿no? Pero yo nunca había tenido contacto con una situación así. Y bueno, me resultó súper extraño porque vi la fotografía de la que él se hizo después. Él tenía pelo, bueno, pues el pelo rizado, lo llevaba realmente, no lo llevaba muy largo, con rasta, ¿no? Con, así como un poquito de punta. Y la fotografía del pasaporte cuando ya lo renovó y lo entregaron, las rastitas pues las tenía totalmente aplastadas, pegadas al cráneo, porque él decía que no se iba a cortar el pelo y le permitieron hacerse la fotografía con la rasta totalmente pegada, que parecía otra persona totalmente diferente a quien él era. Y bueno, pues dándole un poco de vuelta al tema y bueno, pues en ese momento también indagando con artistas y fotógrafos africanos, pues me encontré con este trabajo de un fotógrafo que es muy famoso, que fue muy famoso en el siglo pasado, ¿no? Y actualmente también, que se llama Okaya Oyekere, él es de Nigeria, y me gustó tanto su trabajo que comencé ahí a hacer las fotografías, pero todavía sin conectar mucho la anécdota, hasta que al final dije, jolín, no sabía que este tipo de, o sea, que la estética podría llegar hasta este punto, ¿no? De ser un condicionante tan grande como para que te retiren o te digan que no se puede permitir ese tipo de imagen en un pasaporte. No, para mí eso fue impactante.
Bueno, es que esos estilos, las trenzas, los dreadlocks, las rastras, son más que un peinado, tienen peso, tienen un peso,
claro,
cultural, histórico, muchas cosas.
Claro, y fue a raíz de ahí cuando empecé a hacer más fotografía a gente africana, y bueno, gente africana y gente afrodescendiente, ¿no? de diferentes comunidades, que bueno, pues que ellas mismas me iban contando pequeñas anécdotas, pequeñas historias. Y fue a raíz de ahí que empecé a conocer la importancia identitaria que tiene, bueno, la importancia identitaria que tiene para todos el estar a gusto con nuestra estética, ¿no? Uh-huh. Y si tu pelo nace rizado, es rizado. Y si tú lo quieres alisar, es porque tú quieres, no porque tenga que venir estipulado por una institución.
Sara, ven acá, en tu obra fotográfica, ¿tú te sientes retratista?
¿Retratista?
Sí, sí, porque yo veo que te gusta retratar a la gente.
Bueno, yo me considero retratista, es lo que más me gusta. Es lo que más, el retrato es lo que más hago. Ahora, es curioso porque el retrato que estoy haciendo con respecto a esta temática, siempre consideramos que el retrato suele ser de la cara, pero yo en este uh-huh. caso el retrato lo estoy considerando el peinado.
Sí. Sí, hay muchas
y
de tus fotos.
Muchas de las fotografías son de espaldas.
Exacto. Sí,
porque
no
considero también que el peinado forma parte de esa. O sea, es tan identitario como lo puede ser la cara.
Uh-huh. ¿No? Y yo veo muchas mujeres. ¿Te gusta la fotografía con las mujeres como imagen artística porque te sientes feminista o porque los peinados son más estéticos en una mujer que un hombre?
Bueno, la verdad es que por el hecho de que hay muchas mujeres, sí, eso es cierto. Que soy feminista, también lo soy, pero pero no de un, desde un punto radical, sino conociendo los diferentes estilos de feminismo que puede haber independientemente de las nacionalidades también, que eso es otro, ese es otro tema totalmente diferente. Bueno, el caso es que estoy haciendo más fotografía de mujer porque lo que yo estoy viendo es que dentro de la mujer la represión es mayor por las instituciones, por la sociedad, y también lo que estoy viendo es que la variedad a la hora de hacer diseños de peinado es más en la mujer que en el hombre. Cuando ancestralmente, según tengo entendido, era exactamente igual. O sea, la variedad de los peinados en la ancestralmente era tanto en la mujer como el hombre muy, muy variado.
Sara, ¿y
pero
este
bueno,
tipo...
en la actualidad y en España y en lo que yo estoy conociendo aquí desde Madrid, es eso.
Este tipo de fotografía que tú haces, donde tú retratas en los peinados, ¿tú has tenido influencia de algunos artistas específicos o eso te nació o tú decidiste hacerlo de esta manera?
Bueno, como te comento, o sea, viene el proyecto viene por una anécdota prácticamente, o sea, una anécdota que me no es personal porque no lo sufrí yo en mis propias carnes, pero sí que me supuso algo un choque muy grande puesto que estábamos hablando de la estética de mi pareja.
Lo que yo quiero saber es si tú estudiaste este tipo específico de fotografía, fotógrafos, por ejemplo, que le hacían fotos a peinados de cualquier tipo, o tú decidiste hacerlo el proyecto específicamente así, a pesar de la anécdota, que la entendí perfectamente.
Sí, bueno, yo empecé, o sea, la especialización ha sido según he ido trabajando. Y fue la influencia fue a través de este fotógrafo, sobre todo de este fotógrafo nigeriano que me impresionó mucho las fotografías que hacía.
Sí, bueno, yo conozco la obra de él.
Él es súper conocido, muy conocido.
Sí, y pero los peinados en la obra de él
son muy elaborados.
Peinados extremadamente elaborados.
Que nosotros claro. No los vemos, pero que en África se usan. Tú vas a la peluquería y te lo hacen. Oye, ven acá, y hablando de peluquería, tu vida es que vas a la casa, a las peluquerías, en el estudio. Estás trabajando con montones de mujeres en distintos lugares. Y me gustaría preguntarte, ¿has encontrado al reunirte con ellas lo que cómo ha cambiado la valoración de su pelo, de muchas, de llevarlo ahora que llegan a España, o otras que han nacido en España, a llevar ese pelo al natural?
¿Que si ha encontrado algún cambio después de que yo hiciera las fotografías?
No, en las mismas mujeres, la vida, la cotidianidad, la visión que ha ido cambiando en la mujer afrodescendiente.
Bueno, la verdad es que yo creo que... ahí yo no sé muy bien cómo contestarte, porque yo creo que sigue habiendo mucha mujer que está influenciada por la estética... digamos, por la estética europea, ¿no? O la hegemónica europea, o como lo queramos llamar, ¿no? Y luego hay otra vertiente, que es la otra vertiente que es la que está más consciente de que el cabello forma parte de la identidad. Entonces, no sabría contestarte. Sé que existen las dos vertientes. Igual que... bueno, pues por suerte tengo, ¿sabes? Por suerte conozco mucha gente y entro en un montón de lugares y a veces me sorprende que exista gente con temas también del color de piel y que entre en los comercios preguntando por lo del tema del blanqueamiento, cuando sé que hay otras mujeres que están en la lucha de todo lo contrario, pues ocurre exactamente lo mismo con el tema del pelo.
Ha viajado, ha estado en Colombia y en distintos lugares, pero leí que estuviste en Cuba. ¿Qué nos puedes hablar de las cubanas y qué hiciste?
No, en Cuba aún no he estado.
¿Quieres ir a Cuba?
Quiero ir a Cuba, efectivamente.
¿En Colombia? ¿Qué encontraste en Colombia?
Bueno, en Colombia tuve la suerte de estar en Cali, que es una de las ciudades con un porcentaje de población más alto, afrodescendiente más alto dentro de toda América. y bueno, me encontré con gente maravillosa que me trataron estupendamente y tuve la suerte también de que me llevaron para para hacer una exposición dentro de una jornada afrodescendiente, ¿no?, que se llama Tejiendo Esperanzas, y ahí se realizan, bueno, pues es toda una exhibición acerca de los trenzados y hablar de trenzado y hablar de identidad y hablar de libertad y hablar de resistencia y hablar pues todo este tipo de cosas. O sea, ¿qué me he encontrado? Pues me he encontrado lo mejorcito, vamos, porque tuve la suerte de poder estar ahí participando en este evento.
En tu página web tú mencionas sobre Colombia que encontraste que en los tiempos de esclavitud las mujeres se trenzaban en la cabeza rutas de escape para salir de las fincas. Eso me pareció fascinante.
Claro, es que según voy haciendo fotografía y según voy conociendo gente y leyendo e informándome, porque lo bonito de este proyecto para mí es que yo enseñe, sino que yo aprendo.
Claro.
Entonces, según voy aprendiendo, voy contando, ¿no? Y bueno, lo bonito de esta parte de Colombia fue el descubrir que la mujer, por ese lado que me comentabais antes también del tema del feminismo, bueno, pues la mujer ha sido muy importante a la hora de la liberación dentro de los pueblos de su comunidad, ¿no? En Colombia el palenque de San Basilio fue uno de los primeros palenques, de los primeros palenques, y las rutas de escape, como bien dices y como bien has leído, fue gracias a las mujeres, porque se tejían en el cabello parte de los mapas, y también porque iban utilizando su cabello con las semillas para guardarlas y según me contaron, también iban como tirando las semillas por el camino para que el resto de la población fuera siguiendo la ruta y al mismo tiempo para que esas semillas germinaran.
Sara,
y
se
pudieran
nos ha...
hacerse los asentamientos, claro.
Sara, se nos ha acabado el tiempo. Qué pena, porque nos encantaría seguir conversando contigo de tu proyecto, que es tan, tan lindo y tan interesante. Te queremos dar las gracias por estar con nosotras hoy.
Bueno, yo muchísimas gracias a vosotras por haber mostrado interés en este proyecto.
Bueno, pues gracias de nuevo y hasta luego.
Hasta luego. Un besito.
Bueno, nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía
en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.